Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Es la primera canalización de Nepal. Estamos al final de un día y ya es tiempo para un mensaje. Es un clásico mensaje de Cryon básico que ha sido dado antes de cierta manera, aunque no exactamente como hoy. Habla de la unidad, de la unicidad de todas las cosas. Es una canalización práctica. No hay enigmas, no hay rompecabezas aquí, no realmente. Pero quiero hacer algo que me encanta hacer. Quiero darles el panorama, la idea de quiénes son ustedes y lo que ha ocurrido en el planeta y la belleza y la evidencia de Dios a todo tu alrededor. Les he dicho antes que la fuente creadora de todo lo que es lo que tú llamas Dios. Tú tienes otros nombres para la fuente creadora, Dios, Espíritu. Y esta fuente no solamente te creó a ti. Tú te creaste a ti mismo, porque tú eres parte de esa fuente. Si tú no tuvieras cuerpo y no lo tenías al comienzo, aún serías tú. Hemos hablado de esto antes, de cómo debe aparentar, cómo debe verse un alma para ti. Como tú eres un ser humano, tú singularizas todo y todo lo haces uno, un alma, un nombre, un cuerpo. Imagina por un momento que no tuvieras cuerpo, pero que eres parte de la fuente creadora. Piénsalo como una sopa de creación con trillones y trillones de lo que tú llamas almas, todas juntas de una manera no lineal. Puro amor, en puro amor. Considera por un momento que siempre has sido y que siempre serás. En otras palabras, no hubo un comienzo de Dios. Ahora, para un humano es difícil entender esto, porque todo lo que el humano ve es lineal. Hay un comienzo, hay un punto medio y hay un final. Pero no es así con Dios. Y si tú eres parte de Dios, eso significa que tú no tuviste un comienzo. Lentamente, los multiversos fueron creados, incluyendo el tuyo. Lentamente, la galaxia en la que tú estabas fue creada, fue hecha. Lentamente, las estrellas se enfriaron, los planetas salieron de las estrellas, incluyendo a la Tierra. Te dijimos que en tu historia antes tenías otra estrella. No se fue a otro lugar, no está en una órbita extraña, simplemente se fue. Para no regresar, tú deberías saber esto. La mayor parte de la vida en tu galaxia tiene un sistema binario de estrellas. Eso promueve la vida más rápidamente. Tú puedes saber por qué. Porque el Sol es el que da la vida en la física de tu planeta. Dos estrellas harían un mejor trabajo. Es por eso que ustedes están muy escondidos, porque aquellos que buscan la vida en la galaxia buscan esos sistemas de estrellas binarias, y los que solo tienen una estrella son buscadas de últimas. Lentamente, la Tierra se enfrió. Te dijimos antes que tú estabas observando eso. En esta galaxia, otros planetas se enfriaron antes que el tuyo y hubo un comienzo de vida. Y tú observaste todo eso. La Tierra tuvo 5 comienzos de vida, mientras que los otros planetas iniciaron inmediatamente. Millones de años antes de que los humanos llegaran a este planeta, en la evolución de la vida aquí, en la galaxia, ya había civilizaciones. La Tierra fue tarde, estuvo demorada por diseño, y muchos de ustedes observaban. Esos son quienes ustedes son. Cuando están sin un cuerpo, con tan solo la esencia del amor y un alma mezclada con la fuente creadora y la belleza y la unidad de todas las cosas, ese es quien tú eres realmente. Y luego comenzó a formarse el humano. Y después de un tiempo que tomó, del tiempo que tomó para que los humanos fueran como tú eres ahora, se te dio el conocimiento de la luz y de la oscuridad. Y eso te fue dado por otras semillas estelares que tenían civilizaciones millones de años antes que la tuya. Te dieron un pedazo y una parte de su biología que vive en tu ADN para que tú puedas hablar con esa parte de tu ADN y escucharla. Esos 23 cromosomas lo dicen todo, en lugar de los 24 que tienen todos los otros a tu alrededor, los otros que son parecidos a ti, los otros. Así fue como comenzó, así fue la historia de la creación. Y tan solo ahí formaste, tuviste un alma en el cuerpo y era nueva. Y ahí comenzaste, y comenzaste a vivir vida tras vida tras vida. Ahora quiero retroceder y hacer unas preguntas, hacerte unas preguntas. Cuando el universo y la galaxia estaban todavía calientes y no se había enfriado nada en la Tierra, ¿cuáles eran las reglas de Dios? La respuesta es, no había reglas. No hay reglas, no hay estructura, no hay linealidad. Hay solo la unicidad, la unidad del amor de la fuente creadora imbuida en todas las cosas, de una manera bellísima que va más allá de cualquier comprensión, de la comprensión de cualquier cerebro en cualquier lugar. Cuando la galaxia comenzó a ser creada, y los planetas comenzaron a crearse, ¿dónde estaban las reglas de Dios? No había reglas. Dios es la esencia de todas las cosas. Es bello más allá de lo que tú pudieras creer. Es solamente amor. Cuando la Tierra se enfrió lo suficiente para que la vida comenzara y se detuviera y volviera a comenzar y finalmente recibiera la fotosíntesis, ¿dónde estaban las reglas de Dios? ¿Dónde estaban las reglas de Dios? No había reglas. Cuando se formaron los humanos y después de un largo periodo de tiempo se volvieron como tú, cuando esa semilla de las estrellas fue puesta aquí, cuando recibiste el conocimiento de la luz y de la oscuridad, ¿dónde estaban las reglas? No había reglas. A los seres humanos se les dio el libre albedrío para verse a ellos mismos y para ver la unidad o no verla. Eso fue algo justo para que los seres humanos pudieran poblar esta tierra y en libre albedrío decidieran hacia dónde iba a ir el planeta. Y para que pudieran cambiar la vibración del planeta y de la galaxia en el proceso. Pregunta, ¿dónde estaban las reglas de Dios? Y no había reglas. Tal como en la creación, no había reglas. Pero debido a que los seres humanos tienen un foco lineal, ellos comenzaron a ver cosas. Y el único modelo que tenían para explicar las cosas era ellos mismos. Es interesante, ¿no es así? Que al principio vieron a Dios, pero pensaron que había muchos dioses. Y así, de manera primitiva, le asignaron divinidad a las estrellas, al sol, o a la luna, o a la tierra. Y lentamente, a través de la evolución de las cosas espirituales, no hace mucho tiempo, la tierra estuvo de acuerdo en que solo hay un Dios. Un Dios. La unicidad, la unidad de todas las cosas, la unidad, la unicidad de Dios estaba aquí. ¿Cuáles eran las reglas de Dios? Queridos míos, aún así no había reglas, pero había las reglas del hombre y de Dios. Y lentamente, debido a que tú solo tenías un modelo, tú mismo construiste las estructuras y los constructos de cómo adorar, de cómo rendirle culto a ese único Dios. Y había tantas reglas, queridos míos, pero ninguna de ellas era las reglas de Dios. Todas ellas eran las reglas de los humanos en su intento de encontrar a Dios. Y lentamente las reglas se volvieron muchas. Y debido a que los humanos son humanos, muchas veces las reglas se volvieron excluyentes. Ese único Dios solo se lo podía adorar de una manera y las reglas eran claras, decían unos. Otros decían que no te podías iluminar si no seguías cierto camino hacia Dios. Déjame preguntar de nuevo, ¿dónde están las reglas de Dios? No hay reglas de Dios. Así como la tierra fue creada en perfección y en amor, así como la creación del ser humano y la semilla de las estrellas, tan hermosa, así como en ese entonces cuando no había reglas, hoy tampoco hay reglas. El constructo de la unidad no tiene reglas. Hay solo una manera verdaderamente de comprender lo que yo estoy diciendo, y ese es el yo soy. Cuando tú te das cuenta que eres parte del cosmos y que siempre lo fuiste, esto se diferencia de la tierra en la que estás sentado. Y con todo respeto, les doy un nuevo concepto del nirvana. En este lugar, el nirvana es la descripción de tú no teniendo que regresar más a la tierra. Ya no tendrías que regresar a vivir más vidas. Supuestamente habrías terminado y no regresas. Nosotros te hemos dado información que es bellísima. Si hay un nirvana y tú siempre tratas de lograrla, ahora déjame describírtela. Alma antigua, eso es cuando tú vives vida tras vida y finalmente haces que este planeta logre un cambio de conciencia de tal manera que cuando regreses el nirvana será una nueva tierra con una nueva energía. Tendrás una vida que nunca tuviste antes. Esa es la meta. Y siempre lo fue. Es el mismo escenario que tuvieron los pleyadianos desde las nueve estrellas de las cuales ellos vinieron. Queridos míos, ustedes están en un tiempo, en un momento especial. ¿Dónde están las reglas de Dios? El amor no tiene una estructura. ¿Amas a alguien? Pruébalo, escríbelo. Muestra eso que es la estructura del amor. No hay reglas para el amor, simplemente es. Y esa es la relación de tú contigo, de ti con la tierra, de ti, de cada uno de ustedes, con los unos con los otros. Ese es el amor. Eso es lo que se enseña en esta tierra y en muchos otros lugares del planeta. Mi socio describió lo que lo llevó a sus rodillas, a arrodillarse, en un lugar llamado que era cristiano, donde por primera vez él sintió el amor del maestro. Había reglas en ese entonces para él, pero ahora él comprende que el amor no tiene un comienzo ni un final. Y que los maestros de este planeta, que se volvieron profetas y maestros, te lo dijeron una y otra vez. Y sin embargo, los humanos quieren adorar a los humanos, y no hay nada malo en ello, mientras que te mantengas enfocado en el amor del Creador. El árbol es grande, Hay un solo tronco, muchas ramas. Esas ramas se hablan las unas a las otras, pero vienen de la misma fuente. Y te hemos dado este ejemplo antes. Eventualmente el planeta permitirá que todas las ramas existan en su propio estilo, a su propia manera, y las celebrará a todas y las bendecirá a todas. Y habrán muchas con reglas, pero todas se unirán y permitirán que las otras existan, porque ya no habrá nada excluyente. Todo será uno. Namaste. Y así es. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. El grupo se encuentra en Nepal, en Katmandú, en un monasterio muy bello donde hay cientos de monjas. Y antes de continuar con el mensaje que puede parecer extraño aquí, queremos hacer una pausa para que cualquiera que esté escuchando honre a aquellos que se perdieron, que murieron en el terremoto de 2015, porque justo donde estamos, la tierra tembló. Y en esta ciudad hubo mucha pérdida, tanto en cosas históricas como en vidas. Hubo mucho miedo. Y eso imprimió al planeta de una manera que tienes que limpiarlo. Y sin embargo, no hay un mejor lugar para limpiarlo que donde ocurrió. Entonces, tan solo tómate un momento y piensa y honra a aquellos que literalmente fallecieron aquí cuando la tierra tembló tanto. Algunos preguntarán, ¿cómo es posible que nuestro socio Gaia pueda hacer algo así? Y si le preguntas a aquellos que están aquí, en su dolor, en su aflicción, ellos dirán que la unidad, la unicidad de todo es un círculo y que las cosas van y vienen apropiadamente y regresan. Y el círculo siempre se mejora a sí mismo a través de la sabiduría. Y muchos pueden mirar hacia atrás e incluso en aflicción pueden sonreír con la alegría de comprender que Dios es bueno y que aquellos que fallecieron es posible que ya estén de regreso. Es una situación muy hermosa de comprensión y de creer. Y esto lo crea la compasión, especialmente cuando tantos del público aquí realmente lo comprenden. Quiero hablar sobre algo que parece extraño mientras estamos aquí en Nepal. Pero Nepal es el hogar, es la casa del Monte Everest. El Everest es la montaña más alta del planeta. Pero no fue siempre así. Porque mañana va a haber un tour aéreo sobre las montañas, sobre el Everest y sobre los Himalayas. Y por eso quiero presentarles algo hoy. Porque muchos de ustedes mirarán las montañas y se preguntarán cómo han podido sobrevivir los que viven allá y los que han escalado, cómo han podido sobrevivir el frío y la falta de oxígeno. Hay algo sobre la montaña que te recordaría de Lemuria. Y de eso es de lo que quiero hablar. Me gustaría llenar algunos vacíos, cosas de las que no he hablado antes, sobre cómo una montaña más alta que el Monte Everest pudo sostener alguna vida en su cima, y lo hizo. Entonces, déjenme repasar con ustedes la historia de Mu, ese pequeño continente en la mitad del Pacífico que era realmente una montaña. El planeta tiene puntos calientes volcánicos. En este momento hay más o menos 13 de ellos y son famosos porque el magma del centro de la Tierra está muy cerca de la superficie de la corteza. Esto crea una actividad volcánica constantemente y continuamente. Y lo que ustedes llaman hoy Hawái es simplemente una montaña gigantesca que fue empujada hacia arriba, hacia afuera del océano, no a través de actividad tectónica, sino por un punto caliente que creó como un bulto debajo del manto y empujó la tierra hacia arriba como una burbuja grandísima llena de magma empujó a esa montaña hacia arriba. Esa es Hawái y es la montaña más alta del mundo y todavía es Hawái si se la mide desde el fondo del océano hasta su cima. Sobresale del océano, incluso en el día de hoy día, miles de metros, miles de pies. Es una montaña enorme, pero cuando fue empujada hacia arriba, tenía casi 28,000 pies de altura. Este proceso no ha sido visto ni reconocido por los geólogos. Y sin embargo, el precedente ha sido establecido en lo que ustedes llaman Yellowstone, porque Yellowstone es hoy plano. Pero en un momento, en un punto de la historia, fue muy alto, muy elevado, tuvo glaciares, y Yellowstone también es un punto caliente. Y tuvo exactamente la misma situación de Lemuria. Una burbuja de magma empujó esa montaña hacia arriba, pero hoy en día todo es una tierra plana, porque eventualmente esa burbuja disminuye a través de miles de años y la tierra vuelve a hundirse. Mu, la Lemuria, esa montaña de Hawái, fue muy, muy alta, muy elevada cuando la humanidad fue sembrada. Queridos míos, quiero hablar de lo que ocurrió allá, porque les hemos dicho que en Lemuria, antes de que se hundiera a lo que ustedes llaman hoy las islas de Hawái, antes de que recediera cuando el magma comenzó a bajar, hubo algo muy especial allá. Era casi la semilla de los atributos kármicos, el comienzo de la civilización humana. Y de Lemuria, allí, desde allí ocurrió todo tipo de reencarnación por todo el planeta. Muchos reencarnaron de Lemuria en India, y en Nepal, y en Tíbet, y en el área que ustedes llaman Pakistán y China. No había fronteras en ese entonces. Fue una encarnación regional. ¿No tiene acaso sentido que aquellos que recibieron algo de esa semilla original de información sobre la unicidad vinieran a esta área para continuar en ese esquema de reencarnación y de belleza y de unidad y de unicidad? Sin duda. Pero lo que quiero contarles hoy tiene que ver con la montaña en sí misma. Algunas cosas que nunca les he contado antes. Cuando ustedes observan el Everest, es conocida por algo, un viento muy feroz, un clima que cambia dramáticamente de hora a hora. Entonces, trepar esa montaña, escalarla, es muy peligroso y tienen que estar listos en cualquier momento de quedarse durante días esperando a que el tiempo mejore. Tú podrías prácticamente aplicar esos mismos atributos a una montaña de 28,000 pies en la mitad del Pacífico, pero estarías equivocado porque allí no había un clima feroz alrededor de la montaña de Lemuria. Los Himalayas y el lugar donde ellos están crean ese clima, esos vientos, pero en la mitad del Pacífico no había ese clima extraño, simplemente porque la montaña estaba ahí. De hecho, había muy poco viento, solamente los vientos alisios, como son hoy en día. Entonces no había un clima feroz y podía escalarse fácilmente sin tener problemas del clima, del tiempo, pero era muy frío. Era muy frío simplemente porque es alto, es frío en las partes altas. Y entonces les hemos dicho que en la cima de esta montaña llamada Lemuria había algo llamado el Templo del Rejuvenecimiento. Los lemurianos no vivían allá arriba en la cima, vivían en la costa, ellos eran inteligentes, eran un grupo de gente tropical, excepto por unos pocos que trepaban, escalaban la montaña. Y de ese templo del rejuvenecimiento hemos hablado y hemos dicho lo que ocurrió allí y lo que sucedió allí, las razones para ello. Pero algunos dirían, ¿cómo sería posible, cómo era posible que en esos días pudiera haber alguien viviendo allí a 28,000 pies? En primer lugar, ¿de dónde recibían el calor? No había leña para quemar o se acabaría rápidamente. ¿Y de dónde recibían el oxígeno? Tú no puedes vivir a esas alturas porque no hay casi oxígeno. Entonces les explicaré ambas cosas. Una de ellas es fácil de entender y la otra no tanto. En primer lugar, recuerden que la isla era volcánica. Había mucho calor. Tenía esa isla una caldera y la lava continuaba saliendo, fluyendo como lo hace hoy en día, construyendo nueva tierra. Incluso antes de que esta montaña comenzara a hundirse, era todavía un volcán. Entonces había muchos ventanas de vapor y de lava todo el tiempo. Allí estaba la fuente de calor. Ahora lo pueden comprender, cómo alguien podía vivir allí tan alto, incluso una pequeña comunidad que soportaba, que cuidaba el templo del rejuvenecimiento. Eso es lo del calor. Ahora, el oxígeno, eso es algo que algún día ustedes descubrirán. ¿Cómo puedo decirles esto, queridos míos? Cuando la montaña se elevó encima del agua, quedó expuesto una gran cantidad de sedimento antiguo, y en ese sedimento se descubrió algo, rocas que realmente, que de hecho almacenaban y contenían oxígeno. Eran fácilmente detectables y se podían explotar. Esas rocas fueron llevadas a la cima muy lentamente. Pero el problema era sacar el oxígeno de esas rocas. Tenías que derretir las rocas. Ahora, ¿de dónde encontrarías esa fuente de calor para derretir estas rocas? Y la respuesta es justo al frente, en eso llamado lava. Y si comprendes lo que estoy diciendo, las rocas fueron derretidas en un área confinada y liberaron el oxígeno necesario. ¿Es algo difícil para ti imaginar algo que no has visto todavía? Cuando formaciones en el planeta atrapan oxígeno antes de solidificarse, de ahí es donde ellos recibían, tenían el oxígeno en la cima de la montaña. Habrá ciencia algún día que llegará y descubrirá esto, y entonces sabrás que hay validez en lo que yo les cuento. Entonces Lemuria era diferente a lo que puedes creer. No había un clima feroz, incluso siendo una montaña más alta que el Everest. Había mucha nieve, fuego, hielo y un bellísimo templo del rejuvenecimiento que obtenía el oxígeno de las rocas. Les cuento esto porque ustedes están en un lugar donde está la montaña más alta de la Tierra en este momento. Y terminamos la historia, por supuesto. Cuando Lemuria comenzó a hundirse, las vidas no se perdieron. No hubo destrucción, pero sí hubo, había mucho miedo de que se hundiera toda en el océano, y por lo tanto, muchos se fueron a sus botes y a sus canoas, y el resto es historia que ya he contado. Incluso aquellos que llegaron a la isla de Pascua saben que sus ancestros venían del norte, de Hawái. Entonces, queridos míos, eso completa la historia. Y no se los habíamos contado antes. Y qué mejor lugar para contarles de estos preciosos comienzos de eso que es el Akash, que en este lugar que lo celebra, que sabe sobre ello. Los antiguos que estuvieron aquí eran lemurianos, y así es.